Gabriela Montaño, presidenta del Senado de Bolivia.
Señora Montaño, ¿se encuentra usted en el Parlamento Europeo, en el foro de mujeres en los parlamentos, ¿no? El WIP, y ha recibido un galardón? ¿Por qué Bolivia ha merecido ese galardón, si lo puede contar para nuestros auditores?
Bueno, la WIP entrega este galardón a Bolivia porque Bolivia ha avanzado en los últimos años de manera decidida y clara en avanzar hacia la igualdad de género entre hombres y mujeres. Fundamentalmente quiero dar algunos resultados. En Bolivia el 50% de las senadoras son mujeres. La presidencia de ambas cámaras, tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, está en manos de mujeres. En la Cámara de Diputados se alcanza casi el 40% de diputadas mujeres. El órgano electoral está a la cabeza de una mujer. Nosotros recientemente hemos llevado adelante elecciones por voto popular para las máximas autoridades del órgano judicial, y la persona más votada fue una mujer. También el Consejo de la Magistratura está a la cabeza de una mujer, indígena además. Y estos son algunos de los resultados que muestran que en los últimos 8 años en Bolivia la participación de la mujer ha tenido un salto cualitativo. ¿Y por qué ha tenido ese salto cualitativo? Yo creo que es fundamentalmente porque la nueva constitución, nosotros a partir del 2008 tenemos una nueva constitución política del Estado que establece la paridad en todos los cargos de elección y de designación para mujeres. Eso significa el 50% deben ser mujeres. El gabinete del presidente Evo Morales tuvo en algún momento casi más del 50% de mujeres y ahora está rondando el 47%. Eso implica que estamos avanzando y muy rápido. Hemos ido acumulando durante algún tiempo cambios, avances pequeños, pasitos pequeños, pero la nueva constitución política del Estado fue ese salto cualitativo que dio Bolivia hacia la igualdad de género.
Que ha sorprendido a algunos acá en Europa, puesto que siempre se habla de Bolivia como el nombre genérico del país, sin embargo el país ya no se llama así. ¿Tiene otro nombre? ¿Es un Estado?
Sí, es un Estado plurinacional. Eso significa que por primera vez en nuestra historia reconocemos lo que realmente somos. La mayoría de nuestro país, en el censo de población y vivienda del 2001, se reconoció como indígena. En nuestro país existen al menos 36 lenguas, 36 naciones o pueblos indígenas originarios, y por lo tanto el modelo de Estado no podía seguir siendo el mismo, un modelo de Estado republicano homogeneizante que trataba de mostrar a todos como campesinos y punto, sino estamos construyendo ese nuevo modelo de Estado plurinacional que reconoce esas diferencias, esa diversidad, y la asume como la mayor riqueza de nuestro país, esa diversidad en lenguas, en formas de vida, en formas de hablar, de vestirse, de comer, de producir.
De las culturas indígenas, tal como lo establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no?
Exacto, esa es Bolivia. Esa es Bolivia. Bolivia es esa diversidad y por eso somos ahora un Estado plurinacional. Nuestra Constitución reconoce una justicia indígena originaria campesina, reconoce la economía comunitaria como una forma de economía igual que la estatal o la privada, que debe ser atendida por el Estado, pero que además debe convivir con las otras formas de economía cooperativa, privada o estatal. Esa economía comunitaria ahora está siendo respaldada de manera muy decidida por el Estado y por el gobierno. Entonces reconocemos la pluralidad en todos los ámbitos de la vida, la pluralidad en la justicia, la pluralidad en la economía, la pluralidad en lo social, en la fiesta, y esa pluralidad es la que nos hace más ricos y más fuertes también.
Volviendo al tema femenino, imaginamos que hay reformas también a nivel de la educación, las puertas de las formaciones tecnológicas u otras académicas, científicas o de letras, están abiertas a hombres y mujeres también. ¿Ahí se exige una paridad también para tener equilibrio en cuanto a los profesionales que puedan resultar de ello?
Bueno, es muy interesante, pero en el último tiempo el número de mujeres en algunas regiones del país que concluyen su formación en la escuela es mayor que la de los hombres, por muy poquito, pero ya es mayor, y por lo tanto también es mayor el número de mujeres que acceden a la universidad, cada vez mayor y creciente. La mujer en Bolivia, por lo tanto, está mejorando su calidad educativa, y yo creo que hasta el 2015 se habrá alcanzado la meta de que igual cantidad de hombres y mujeres alcancen por lo menos los estudios primarios o básicos, y creo que esa agenda luego tendrá que ser incrementada en su resultado, y hablaremos seguramente de igual cantidad de hombres y mujeres que acceden a la culminación de sus estudios universitarios o técnicos, y ese debería ser parte de la agenda post-2015, luego de haber cumplido algunos objetivos del 2015. En Bolivia decimos, y lo dije ahora en mi intervención agradeciendo el premio, en Bolivia hablamos del vivir bien como un modelo de sociedad y de Estado, y ese vivir bien implica que no solamente nos importa el crecimiento o el PIB, ¿no? El crecimiento de un país o el PIB, lo que nos interesa es el ser humano como centro de atención del Estado y de la sociedad. Ese ser humano, sea mujer, sea hombre, sea indígena, sea mestizo, sea urbano o rural. Y entonces tenemos que ser capaces de construir alternativas, opciones, respuestas para ese ser humano con toda esa diversidad en mi país. Eso significa vivir bien. Vivir bien significa que no pueden haber, por lo tanto, hombres que vivan mejor que las mujeres, pero tampoco unas cuantas mujeres que vivan mejor que el resto de las mujeres en mi país, sino que todos y todas podamos alcanzar una buena calidad de vida, que nuestros hijos puedan tener educación, salud, pero todos tengamos ese acceso, no solamente unos pocos.
Y eso de una manera estructural, porque al observar lo que se ha hecho durante los dos periodos del presidente Morales, este bono Juanito Pinto para los chicos, o el bono dignidad para los ancianos.
Lo que sucede es que en nuestro modelo actualmente, a partir de la elección del presidente Evo Morales y de la construcción de esta revolución democrático-cultural, de este proceso de cambio, la primera decisión y valiente que se tomó fue nacionalizar nuestros recursos de hidrocarburos, gas, petróleo, es decir, recuperar de las empresas transnacionales estos recursos para que el Estado sea quien tome la decisión sobre la utilización, a qué precio vendemos, a quién le vendemos nuestros recursos, y eso ha generado mucho dinero que está siendo redistribuido entre la población de manera directa a través de estas iniciativas como bonos, o de manera indirecta a través de inversión en otros ámbitos de la producción de alimentos, la producción, la industrialización de nuestros propios recursos naturales, entonces la transformación de nuestras materias primas para dejar de ser exportadores de materia prima y convertirnos en también país con industrialización que genere empleo al interior de nuestro propio territorio. Y entonces esa transformación es la que está permitiendo una estabilidad económica, no solo macroeconómica, sino que todos esos recursos también llegan al bolsillo y a la vida de la gente de manera cotidiana, afecta la economía familiar porque se está redistribuyendo la plata entre todos y todas, no se queda en manos de una empresa transnacional o de algunas familias.
¿A qué se debe esa especie de rechazo de la parte de algunas empresas para el doble aguinaldo? Sin embargo, dinero hay.
El día de ayer ya el presidente Evo Morales acordó con los empresarios darles un mayor plazo hasta el 28 de febrero del próximo año para que puedan cumplir con ese segundo aguinaldo, pero los empresarios a su vez se han comprometido a cumplir para todos los trabajadores con ese doble aguinaldo. Tendrán enero y febrero más para poder distribuir este segundo aguinaldo, pero lo que estamos seguros es que el crecimiento de Bolivia da para eso. El crecimiento también de las utilidades de los empresarios es suficiente como para poder compartirlo. Por eso se llama doble aguinaldo esfuerzo por Bolivia. Los trabajadores son quienes se esfuerzan para generar utilidades de las empresas y por lo tanto es justo que lo compartamos entre todos.
Senadora, volviendo al ámbito del WIP, de Women in Parliaments, Global Forum, en el Parlamento Europeo, ¿qué eco ha tenido la presentación de Bolivia? Ayer escuchamos un eco muy interesante de parte de diputados norafricanos, unas señoras diputadas del Parlamento argelino y de otros, muy admiradas del proceso boliviano, de la manera como se ha ido construyendo esta participación de la mujer. ¿Lo ha vuelto a escuchar o ha tenido ecos negativos? No sé.
Yo creo que sí son positivos, sobre todo... Yo planteé que las cuotas de 20, 30 o 40% ya no son suficientes para garantizar la igualdad de género en la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Ayer planteé que era necesario avanzar y dar el salto hacia la paridad, es decir, el 50-50. Por supuesto, hay estados, países que son todavía incrédulos de esa posibilidad. Bolivia es una demostración de que la paridad es el salto cualitativo, es el cambio profundo, real, verdadero. Que mientras sigamos en la lógica de cuotas del 20 o 30%, siempre va a ser cuesta arriba. Cuando se da la vuelta al problema y se plantea la paridad, la mentalidad de la gente cambia de manera mucho más rápida. En Bolivia ya nadie se imagina que hace tan solo 10 años había una o dos parlamentarias mujeres titulares. Ya casi nadie se acuerda que esto era así, porque ha sucedido muy rápidamente, pero también la mente de la gente ha cambiado muy rápidamente.
¿Es solamente privativo de Bolivia o es algo que está ocurriendo a nivel continental en América Latina?
Yo creo que está ocurriendo en muchos países, sobre todo en aquellos países que han tomado la decisión de generar cambios profundos en sus estados. Y por lo tanto, uno puede ver Ecuador, por ejemplo, un país hermano, vecino, tiene en su asamblea, a la cabeza de su asamblea, a tres mujeres. La presidenta de la Asamblea Ecuatoriana también es una mujer y muy joven. Uno puede ver la participación que existe de mujeres, por ejemplo, en Argentina, en Brasil. En Argentina y en Brasil, dos presidentas mujeres. Es decir, Latinoamérica está en un cambio muy profundo, muy interesante y muy acelerado. Y creo que hay ciertas claves. Para mí, una de las claves es empezar a hablar de paridad y ya no de cuotas.
Hablando de mujeres, en el próximo 15 de diciembre, por primera vez en Chile, dos mujeres disputan la primera magistratura.
Sí, y eso que en Chile todavía hay cierta legislación que no ha cambiado y que no se ha modificado, pero los chilenos y las chilenas están dando un salto por encima de su propia ley y de su propia normativa. Están dando un salto en la cabeza y en el espíritu, que es algo súper importante, creo yo. Yo creo que Latinoamérica en tan solo 10 a 15 años es otra región, pero lastimosamente seguimos siendo una de las regiones más inequitativas del mundo, y tenemos que seguir luchando contra eso. Y en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, estamos dando muestras de que eso tiene diferentes fórmulas, cada quien tiene su propia fórmula, pero todas buscan también igualdad social. No se puede dar paz duradera, no se puede hablar de equidad si no hay igualdad social, si no hay equidad social. Y en Latinoamérica estamos en una batalla para dejar de ser esa región donde hay tantas diferencias entre los recursos que acumulan unos cuantos y unas grandes mayorías muy pobres.
Senadora, concluyendo con el tema del WIP, volvamos a su país. De hecho, ha habido ya una posición oficial de parte de Bolivia respecto de una resolución que votó este Parlamento. Está con la intervención de este grupo paramilitar, que hoy día está en juicio.
Sí, yo he sido muy clara, también lo hice durante mi intervención el día de ayer. Como boliviana y como presidenta del Senado, rechazo esa resolución del Parlamento Europeo del 21 de noviembre, porque considero que, en primer lugar, que no toma en cuenta la realidad de lo que está sucediendo en Bolivia y de lo que sucedió durante el 2007 y 2008. Yo fui víctima, siendo representante del presidente Evo Morales en el departamento de Santa Cruz, fui víctima directa de la acción de estos grupos terroristas, racistas. Yo recibí bombas, ataques con bombas en mi casa, en mi oficina, durante esa época, y muchos ciudadanos bolivianos se tuvieron que enfrentar a este tipo de violencias o de actos violentos, de terroristas.
Entre ellos hasta el propio cardenal.
El propio cardenal de mi país tuvo que vivir un atentado terrorista con una bomba en su casa. Y por lo tanto, entonces, estamos hablando de acciones que pusieron en peligro la división territorial en Bolivia. Eso era lo que pretendían estos grupos, dividir el territorio de mi país y hacerlo de manera violenta. Fueron, por lo tanto, acciones antidemocráticas, fueron acciones terroristas, y nada de eso está puesto en esa resolución. El Estado boliviano, en ese caso, actuó en defensa de la vida y la dignidad de miles de ciudadanos bolivianos que estaban siendo sometidos a acciones violentas como esta. Y fue una acción del Estado en el marco de lo legal y en el marco de nuestra propia constitución política del Estado, y por lo tanto en el marco de la soberanía, nosotros expresamos nuestro rechazo rotundo a una resolución que no muestra o no refleja la realidad.
¿Es suficiente que esta resolución se justifique en base de que había ciudadanos provenientes de países europeos? ¿No se puede entender eso como una intervención, quizás?
En primer lugar, más allá de que sean ciudadanos europeos o no, fueron ciudadanos que ingresaron a un país, que adoptaron acciones violentas, terroristas, en contra de la integridad territorial de mi patria, de mi país, en contra de la integridad física y de la vida de ciudadanos bolivianos, y por mucho que sean ciudadanos europeos, fueron ciudadanos que actuaron de manera ilegal, cometiendo delitos en mi país. Y por lo tanto, sí considero que esta acción del Parlamento Europeo a través de la resolución es una acción. Espero yo que no pretenda intervenir en asuntos que tienen que ver con la justicia en mi país, y yo espero también que respete la soberanía de Bolivia para tomar decisiones. Yo no me quisiera imaginar qué sucedería con un ciudadano boliviano o unos ciudadanos bolivianos que puedan venir aquí a Europa o a Estados Unidos, pongan bombas a autoridades eclesiales, pongan bombas a autoridades políticas, cuál fuera la reacción de la justicia en cualquier país europeo o en cualquier lugar de Estados Unidos. ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos en este caso? Si queremos combatir de manera eficiente el terrorismo, no podemos actuar de manera desigual para un caso o para otro según conveniencia política. Tenemos que actuar de la misma manera con cualquier acción terrorista y antidemocrática. Y esta, la acción de estos grupos en mi país fueron terroristas y antidemocráticos.
Muchísimas gracias. ¿Desea agregar algo más?
No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer realmente.